En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Le damos la bienvenida, como es habitual todos los jueves, a nuestro compañero José Luis Pónsico. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Qué días terribles, ayer y hoy, ¿no?
Bueno, estamos bastante impactados por esta situación, ¿no? Porque venimos precisamente de lo que decís vos, de lo que se vivió ayer, por lo menos en Lanús, y lo que se vive hoy en el obelisco, donde se confirma el fallecimiento de un manifestante a partir de lo que fue el operativo represivo de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Pero en este marco también debemos estar atentos a lo que sucede en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y hay que reflexionar profundamente de cara a lo que son los comicios del domingo, dejar los prejuicios ideológicos de lado y reasegurar la democracia, que de alguna manera, si bien es una democracia liberal, nos va a permitir también reasegurar en principio derechos que no deben ser conculcados y que no deben ser sustituidos por la institucionalización de la represión.
Sí, obviamente suscribo todo lo que decís. Yo le agregaría, si me permitís, que sí, si en plena campaña y desde hace ya, no sé, 3 semanas, la candidata de la oposición, Patricia Burri, está diciendo hay que pasarlo por arriba, terminar con los cuca y toda esa cosa terrible donde plantea solamente violencia, no hay una propuesta de obras públicas, no hay una propuesta de un proyecto de otro país, sino terminar con algo, y de pronto la Reta, que es su opositor interno, y que supuestamente entre los halcones y palomas, iba por el lado de las palomas, dice, ay, lo único que quiero es terminar con el kirchnerismo. Entonces yo digo, si vos, candidatos a nada menos que aspiran a la presidencia de la nación, se pasan 20 días diciendo, uno que hay que aplastarlo, los cucas y no sé qué otras barbaridades ha dicho esta mujer, y el otro dice, hay que terminar, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el culto a la democracia si vos decís, hay que terminar, yo soy de River, entonces hay que terminar con todos los de Boca, y ahora que pasaron a la clasificación, más todavía? Uh-huh. Y vos decís, hay que aprovechar que de River lo eliminaron y hay que terminar con todos los de River. Es una locura.
La verdad que estamos viendo a la incertidumbre que se le genera al plano electoral, se le genera mayor incertidumbre frente a lo que implican estos avances, ¿no? Porque estos sujetos pretenden legitimar en la Argentina, discúlpame que me extienda un poquito, José Luis, en torno a tu columna, pero me parece que el tema lo amerita.
Ah, por supuesto.
Estos tipos en la Argentina lo que vienen a instalar es un retraso de un siglo prácticamente, ¿no? Lo vivimos en 1955, lo vivimos en 1976, lo vivimos hace muy poco con el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se terminó naturalizando. No me voy a cansar de decir que esta naturalización habilitó que haya acciones de estas características en la Argentina. Porque si hubiese habido una reacción organizada desde la propia fuerza política que conduce Cristina Fernández de Kirchner encabezando ese proceso, hubiese sido otra cuestión. Me parece que hay errores estratégicos del propio palo que nos pueden terminar costando muy caro, porque cuando esto ocurre en la Argentina, los muertos siempre están de un solo lado.
Hay no menos de 3 generaciones, Gustavo, me anoto ahí en lo que estás diciendo, que ignoran, porque los medios hegemónicos, como se suele decir, lo han tapado, el drama y el genocidio del 55, que es algo que no está totalmente instalado, sobre todo en las 2 o 3 generaciones, los que tienen hoy entre 30 y 40, y ni hablar de los que tienen 20. Uh-huh. Acá, en Plaza de Mayo, donde están ocurriendo estos incidentes con estas organizaciones de izquierda que han sido reprimidas por la gente de la Reta, la policía urbana y todo ese sistema represivo, acá cayeron, en ese lugar cayeron 20 bombas de Troctil en el mediodía del 16 de junio, aviones Lottermeteo que volaban bajo, casi a ras del piso, de la Fuerza Aérea, enfrentada al primer gobierno peronista, y de la Armada. pilotos que se fueron y se refugiaron en pilotos asesinos, se refugiaron en Montevideo y dejaron 366 muertos, víctimas inocentes. A las 12:30 del mediodía la gente hacía actividades bancarias, comerciales, y los chicos de la escuela, un avión, un micro, un Leyland, no sé si te acordás de los Leyland, vos sos más chico, los Leyland incendiados con los chicos adentro, 800 mutilados, es terrible esto, y eso se tapó. Acá hubo un genocidio, Por otro lado, vamos a lo nuestro, si querés.
Por otro lado,
si
José, querés, vamos. Te agrego esto. Sí. Cada vez que nosotros salimos con tu columna, hablamos de representantes del movimiento obrero que fueron, o de campo popular, que fueron olvidados por la historia. Ahora, cada una de esas historias, o de esas biografías, también está atravesada por periodos de violencia política en la Argentina. Y eso es lo que no tenemos que olvidar, ¿no? Porque quieren volver a eso de los cuales sus antecesores fogonearon permanentemente, ¿no? Donde instalaron un sistema no solamente de represión, sino también de hambreo para el pueblo y de muerte para el pueblo.
Totalmente. Bueno, lo que pasó ayer con la chiquita, 11 años en la puerta de la escuela, con un drama que tiene que ver, porque a partir de las desigualdades sociales sobreviene todo lo demás, porque los chicos estos, que son todos delincuentes, están falopeados, todo este grupo, el barrio del Zapito contra el Monte Chingolo, Villa Jardín, y toda esta cuestión del drama social en el suburbio de Lanús, de un suburbio abandonado por el intendente, pidió licencia y se fue a Independiente hundido, con deudas y todo, este hombre Grindetti, que fue funcionario del gobierno de Macri, en la etapa de Macri, jefe de gobierno de la ciudad, que no vive en Lanús, que vive en Caballito, y que además aspira a ser gobernador de la provincia. La verdad que es un delirio todo, ¿no?
Vamos entonces, José Luis, en este plano, en este clima, tristemente, para este proceso. Decía recién, antes que te conectes, que el voto, más allá, insisto, de la perspectiva de la democracia liberal, debe ser un momento de celebración, ¿no? Porque ir a votar, de cierta manera, tenemos una democracia representativa, nos compromete también con nosotros mismos, con nuestras generaciones futuras, con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero también con aquellos que dejaron jirones de su vida en el camino, y que nosotros tenemos la obligación ética de recordar permanentemente cuando ocurren este tipo de acontecimientos en el país. Y estos hechos enlutan este día de celebración, porque muchos no lo entienden así, ¿no? Se ha instalado también en la Argentina que ir a votar es algo tedioso, que es algo molesto, cuando debe ser todo lo contrario.
Mira, cuando vos hablas de ética, y ahí entramos ya, si querés, en la columna, esta vez rescatando a alguien no precisamente del universo sindical, aunque sí tiene que ver con la fuerza de la, llamémosle, del vigor de los demócratas y de los que lucharon cerca del pueblo. En este caso, la figura de Lisandro de la Torre, ¿por qué? Porque fue un modelo de ética política, y acá hay que ir 90 años para atrás, en los años 30, cuando pasaron dos o tres hechos que lo pusieron a él en el plano más alto. Por ejemplo, la caída de Irigoyen. Él había sido primero aliado de los radicales fundadores de 1890 con Alén, el partido, me refiero a Lisandro, luego creador del Partido Demócrata Progresista en Santa Fe. Lisandro había nacido en Rosario en el 1868. ¿Y por qué la importancia de este hombre? Que además se terminó suicidando allá por 1939 y recién tenía 70 años. Porque puso siempre por delante suyo los valores de la decencia, de la honestidad y de la defensa de lo popular, al punto tal que además con una extraordinaria personalidad. Yo no sé si alcanzaste a ver, porque hubo obra de teatro en su momento muy exitosa, ya pasaron 50 años, en Mar del Plata, la hizo Soriano, Pepe Soriano, ganó dos o tres premios Soriano por su obra, Lisandro. Y después hubo una película de Juan José de Lucid, Asesinato en el Senado de la Nación, cuando le disparan a Lisandro y muere su compañero, Enzo Bordadere, senador por la Nación, los dos por el Partido Demócrata Progresista. La cuestión que Lisandro se enfrenta incluso con Irigoyen, después de la del ciclo de Alén, entre otras cosas por las diferencias que habían entre Alén y Yrigoyen, y que Lisandro se, de algún modo se puso del lado de Alén, al punto tal que hubo un desafío y un duelo, que es poco conocido. Un duelo en la Catalina Sur, ahí cerca de la legendaria bombonera Ceneice, a sable. Atención con esta gente, ¿no? Atención cómo dirimían las cuestiones. Ahora que aparece la burra pidiendo que maten a los contrarios con una cucaracha, esta gente se batía a duelo con sable, y del cual resultó vencedor Yrigoyen. Lisandro terminó con heridas, incluso tuvo que, por una cicatriz en la barbilla, es uno de los primeros que usa barba. Recordemos que esta historia de la barba no era tan... la barba candado, que ahora todo el mundo la tiene. Un personaje extraordinario de aquella época, que además salta por encima del escenario grande cuando enfrenta los intereses comerciales de los británicos, con la historia del pacto aquel Roca-Rusignan, allá por el año 33, y que llegó al Senado y los debates intensos que daba, porque era la negociación del Reino Unido, negocio de la carne, los intereses comerciales. Recordemos que el mundo ya lo dominaban Estados Unidos y Gran Bretaña, tema económico, financiero, comercial, y Lisandro en contra, como corresponde a su perfil, digamos, de hombre de pueblo, ¿no? Finalmente, bueno, abatido por todo, se suicidó en el 39, pero el recuerdo vale, sobre todo por lo que vos marcabas cuando hablabas de la ética, y sobre todo en este caso de la ética de la política, ¿no?
Me parece que son válidas, y reafirmamos siempre desde tu columna, José Luis, la necesidad de no perder la memoria, ¿no? Porque si perdemos la memoria, perdemos la identidad como pueblo, y si perdemos la identidad como pueblo, perdemos la brújula de navegación. Y es algo que no nos podemos permitir por estas horas. Y tampoco podemos permitirnos, creo yo, ser débiles frente a estos acontecimientos que hay que condenar a viva voz para que la historia no se repita de manera trágica. José Luis, como siempre, un gustazo dialogar con vos.
Lo mismo digo, Gustavo, un abrazo grande y gracias por tenerme en cuenta.
Hasta la semana que viene. Así escuchábamos aquí en La Periferia, como es habitual los jueves, la columna de nuestro compañero José Luis Poncico, Justicia para los Olvidados, hoy con Lisandro de la Torre, atravesada esta columna por los momentos coyunturales que nos toca vivir en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina.
Hasta las 19 hacemos La Periferia. Comunicación organizada.